Ya estamos con esta tertulia de miércoles que promete bastante. Están con nosotros Alfredo García, director de voces, periodista, Conrado Hughes, contador, comunicador, Luis Nieto, ex Tupamaro, escritor, guionista. Y el tema que nos convoca hoy es el tema de Venezuela. El lunes, ustedes saben, la canciller venezolana Delcy Rodríguez habló entre el Consejo de la OEA y dijo de todo, Almagro. O sea, no hay pocas cosas que no haya dicho. Lo acusó de mentiroso, deshonesto, malhechor, mercenario, traidor, etc.
¿Algo más nos faltó?
Nada más faltó.
Leía las crónicas de Connie, Delcy, antes de hablar, y las usó como referencia.
No, yo quiero decir una cosa. Me vi los 44 minutos y medio del discurso de Delcy. Por supuesto que uno cree que no, nada lo va a sorprender más. Mi amigo e ídolo, el oso Almagro, estaba al lado. Es decir, la cámara no lo tomó en ningún momento. Yo me imaginaba el rostro que podía expresar lo que es tener a semejante bestia al lado diciendo cualquier cosa. Digo, de todas maneras, debo reconocer que lo me pareció sublime fue en donde denunció a Mujica por decir mentiras. Es la centésima persona en el mundo y dice, pero me engañó, me dijo una cosa y después hizo otra. Eso fue patético, ¿no?
En la reunión de ayer, hay que decirlo, no hubo un consenso, pero sí hubo un acuerdo importante entre 20 países entre los cuales está Uruguay, para tratar de promover una solución.
Ahora le echaron agua a la leche.
Que Uruguay no ha dicho no va a votar la expulsión por la cláusula democrática. Hay toda una discusión que le dicen es mejor que esté adentro para tratar de influir a que esté afuera de la OEA. Esto es un poco el panorama. Ya empezaron. No sé, Connie, si querés seguir.
No, yo venía con el cuchillo afilado porque durante muchos años me tuve que bancar los comentarios, pero epítetos.
Lo sigo publicando. Yo, a ver, soy...
Vamos a aclarar de qué estamos hablando. Estamos hablando de Almagro.
Expliquemos esto. Expliquemos esto.
Yo
hablo del oso MPPista desde hace muchos años. La historia es larga y no la voy a hacer en estas micro tertulias que tenemos ahora. Pero otro día se las cuento.
Vení solo y hablá vos.
Hago eso. Pero yo le pongo...
Son las únicas que tenemos.
Yo le pongo el oso MPPista.
Yo
le pongo el oso. Yo le pongo el oso MPPista por una razón.
El oso.
No. Es un doble juego. Es un doble juego. Por un lado, porque Luis Alberto Almagro es el autor de la pintura del inmundo oso que fue exhibido en la Plaza Independencia.
Nunca quedó claro.
¿Cómo nunca quedó claro? Yo publico, ahora al salir, vuelvo a publicar la foto de Almagro pintando. No, pero la otra cosa es, el MPP...
No era tan feo tampoco.
Siguiendo... Era asqueroso, la gente pidió que lo sacara. A ver. Pero déjenme hacer la historia del por qué MPPista. El MPP, teniendo un reflejo de los viejos tiempos de la clandestinidad, en el año 2013 o 14, puedo buscar con precisión la fecha, decidió hacer una elección interna para sus autoridades. ¿Y cómo hizo la lista de votación? Esto es surrealista, ¿no? Para el primer grupo político del gobierno. Se ponía los nombres en una lista, pero no estaban los nombres, eran los noms de guerre, que en realidad eran los sobrenombres de los personajes. Entonces uno decía, votás al flaco, votás a... Y votás a la tronca y votás al otro. Entonces los militantes del MPP ponían una cruz y después se sumaban los votos y daba el resultado. Ahora, eso se hacía en los tiempos de la clandestinidad y lo hacían los grupos más ultrarradicales para no poner los nombres porque decían que los servicios, si no, se iban a enterar cuando los servicios estaban todos infiltrados. Entonces, hacer eso en el 2003 era una tomada de pelo. Sin embargo, Almagro, que salió quinto en la votación, y eso explica por qué salió electo senador, salió quinto en la votación interna del MPP. ¿Qué sobrenombre se puso? Porque en realidad no tiene. Se puso el oso. O sea que él hizo una puta.
Terminada la anécdota, vamos al centro.
al centro
algo
del
discutieron.
Tema. Sí, sí.
Alfredo
sí.
García.
No, yo lo que creo, primero quiero aclarar muy, muy categóricamente, el Frente Amplio con los blancos que han venido, nunca tuvo mucha suerte, porque fue Rodríguez Camuso, que se volvió, fue Sarabia, ahora Almagro. Es decir, la experiencia Mujica todavía lo tenemos, pero en algún momento se puede mandar de vuelta. Digo, pero nunca tuvo muy buena suerte con los blancos. O sea que asumí la responsabilidad de tu colectividad histórica con la gente que ha tenido. Venezuela. Venezuela es como una gran incógnita, y es un... Yo creo que la izquierda en Uruguay, lo hablo con un poco de dolor, ¿no? Como que está mirando para el costado de hace tiempo. Como miró antes con el bloque socialista, como me lo decían algunos comunistas, nosotros no sabíamos, ¿no? Digo, es raro, estamos en el mismo país, tenemos la misma edad, yo sabía y vos no. Digo, era algo que... Y creo que con Venezuela lo que se está mirando es para el costado, ¿tá? Y es un grave error, porque no sabemos lo que puede pasar. Me parece que los síntomas autoritarios que se están viviendo hoy en Venezuela, yo recomiendo una entrevista que hicieron en La Diaria, Natalia Ubal, a un
antropólogo,
sociólogo, profesor académico venezolano de izquierda, que no sé qué, hace un análisis de lo que es Venezuela y lo que es el proceso que está yendo. Y la izquierda latinoamericana, el uruguaya en particular, se está confundiendo con defender, porque aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, eso es una falacia. Porque con ese criterio China defendió a Pinochet porque estaba en contra de la Unión Soviética. Entonces, ese criterio de defender todo porque está contra el imperio no sirve. A mí me parece que Venezuela está llevando por un carril muy complicado, y que yo sé que en ese país yo estaría preso, o en la oposición. ¿Tá? Y sin dejar de lado mi condición de hombre de izquierda, ¿no?
Luis, te recuerdo también, ya que pusiste en ejemplo, la Unión Soviética fue muy amiga de la dictadura de Videla, ¿no?
Sí, también.
Cuba nunca rompió relaciones con Argentina, ¿no?
Exactamente. Luis.
Mirá, yo la verdad, tengo que confesar que el tema Venezuela me agarra frío. Estuve buscando los papeles de las primeras cosas que publiqué sobre Venezuela en Voces. Y me perdí en los tiempos. Me perdí en los tiempos. Dos cosas. Lo de Venezuela y lo de Brasil. Las dos cosas me acuerdo que era espantoso hablar sobre eso, ¿no?
Sí,
a pesar de que rompía los ojos. Lo de Venezuela, yo tengo amigos en Venezuela, tengo parientes en Venezuela y estoy constantemente al día en lo que pasa, ¿no? Lo sigo con mucho interés porque me parece que se juega algo muy importante ahí. Para todos se juega una cosa muy importante. Hasta por el peligro que representa el armamentismo en el que ha incurrido Venezuela, ¿no? Todo el manejo de la documentación que no sale, porque no tenés ni espacio y va a decir que sos un mentiroso. La cédula de identidad en Venezuela te la da una empresa cubana. Es como darle dulce de leche a esos gordos golosos. Pasaporte, el registro de la propiedad. ¿Cuántos cubanos están con nacionalidad o cuántos palestinos radicales, digamos, ¿no? Algunas cosas han salido, pero eso es
iraníes,
bueno, eso es grave. A mí, te digo, pensando un poco en el tema Checoslovaquia, que siempre me vuelve como un mal ejemplo, como un pésimo ejemplo, a mí me da tristeza que la izquierda no reaccione frente a estas cuestiones y siga pensando de que la cosa va por el lado de las armas y por el lado de la lucha armada, de alguna forma, porque parece que el olor a pólvora emborracha, ¿no? Y se desprecia los caminos de la democracia liberal por los cuales transitamos y por los cuales intentamos volver al Uruguay civilizado y que se ha conseguido, a pesar de esa rémora del pasado, ¿no? Entonces esto de Venezuela rompe tanto los ojos, porque es hasta el lenguaje que utiliza esta gente. Es un lenguaje totalmente inapropiado, es algo insultante. No se puede tener un socio, no se puede tener un hermano al que uno le está diciendo las cosas que dicen estos tipos. No se puede sentar en la misma mesa. Es imposible. Eso que decía Connie, el oso al lado de esta mujer diciendo las cosas que dijo, insoportables para levantarse y cortar la sesión. Yo me encuentro desbordado, sinceramente. Creo que la izquierda debería revisar muy bien sus papeles. ¿Y qué dijo Marx y qué dijo Lenin acerca de la revolución y todas estas cuestiones? Y pararse firme, porque aquí se juegan muchas cosas en Venezuela, muchas cosas. Es un país riquísimo, lo han recontrafundido, no tienen hasta, Venezuela no tiene nafta.
Es una paradoja.
No, pero además, Connie. es el reino del latrocinio. Yo me enojaba un poco con los productores exportadores lácteos del Uruguay, que decían, sí, es magnífico que estamos vendiendo la leche en polvo por encima del precio interno y otros productos
y
lácteos.
Y en su momento hicieron negocio.
Pero ese es el negocio de un ladrón. El que está comprando es un ladrón descarado que tiene todos los enchufes. Es un milico, por supuesto, porque Venezuela es un régimen cívico-militar con preponderancia amplísima de los milicos, donde los milicos son ministros, mandan y cascan, y el que está en el negocio, haciendo el negocio con Uruguay, le dice, vale 1.000, yo le pago 2.000. En realidad, lo que está haciendo es, sabiendo que esa tonelada que él va a una institución del Banco Central, cuando podían conseguir, y consigue el millón, 2 millones, 3 millones de dólares al precio ridículo de 100, vamos a decir, 100 bolívares fuertes por dólar, pero sabe que se los entregan a él, él le paga el precio y se queda con la diferencia, porque él lo paga en bolívares, ese precio loco, es porque lo fijaban en bolívares, pero se los daban en dólares, y él se robaba el 80, se roban, por eso pagan comisiones de gobierno a gobierno, por eso aire fresco, por eso toda la vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? El Uruguay entró en esa caverna, ¿está?, producto de tratar de decir, bueno, pero lo importante es hacer los negocios. Lo importante es que Chávez vino en el año 2005 y le vendió al intendente Daniel Martínez, entonces presidente de ANCAP, la idea que le vendía petróleo a pagar el 25% a 15 años. Una brutal, brutal trampa que terminó con la empresa. Yo que estoy en contra del monopolio de ANCAP, yo creo que se cierra sola el día que tenga que competir y que tiene que cerrar todas sus sucursales, hijas y nietas, nunca dije que no tenía que existir la refinería. Va a desaparecer el día que tenga que competir. Pero quien logró eso fue el gobierno del Frente, que dijo que había hecho un negocio magnífico con Venezuela.
¿Y que lo pagó?
¿Alfredo?
Sí, yo creo que el tema de Venezuela es como es interesante ver cómo se ha ido un proceso que tenía, porque le gustará más o menos Chávez a cada uno. A mí los militares en política nunca me gustaron mucho, sobre todo.
Este era gorila, además golpista.
Bueno, ese es su visión de los hechos. Usted no,
el año
92, déjeme hablar a mí. Usted
el
habla
año
demasiado.
92, ¿qué fue lo que hizo?
Si no, no nos oponemos nunca. Usted se me está izquierdizando a pasos agigantados.
En cualquier momento pide paz.
Claro, en cualquier momento. No lo queremos, es blanco. No, yo creo que el proceso se ha ido desmoronando de una manera brutal, porque la tradición venezolana es rentista, es de petróleo. No hay producción que funcione. Están acostumbrados a ser un país de gran consumo en base al petróleo, ¿no? Y evidentemente hoy el petróleo se le está yendo al bombo. Y aparte, el imperio es un gran comprador de petróleo. Tienen no sé cuántas centenas de estaciones de servicio venezolanas.
Es el principal socio.
Es el principal socio.
Esa es la parte.
Entonces, claro,
el imperio ataca.
Esto es como que toda la culpa de Cuba es el bloqueo. Bueno, toda la culpa de Venezuela es el imperio que le compra petróleo, nada más, pobrecito. Pero yo creo que el problema con el proceso venezolano es que se está desmoronando, porque claro, no hay más plata para repartir, se acaba el carisma de Chávez. Se acaba el carisma de Chávez, que nos guste o no nos guste, hacía elecciones, ¿tá?, y se ponía en juego. Este hombre no se pone en juego porque marcha.
Y hubo mejoras en las cifras que podrían haber
sido. Sí, sí, podrían sido muchísimo mejores.
Pero hubo, ahora se
derrumbe. Ahora, el tema es que hoy el gran sustento de Venezuela, nos guste o no nos guste, es el ejército. ¿Tá? Porque hoy está, y además está cada vez teniendo más participación de fuentes de militares en el gobierno, en los ministerios, que es una forma de sustento. No nos olvidemos de que algunos defendieron a los peruanistas en Perú en los años 70.
Y Cuba no me defiendan, es un régimen militar.
Claro, no me defiendan, por favor, a los militares venezolanos por ser un chavista, porque en realidad yo no le tengo fe ninguna. Entonces, me parece que hay que seguir marcando el tema. No es el único problema que hay. A veces también se va, pasan de rosca. Parece que el único problema del mundo es Venezuela. No, en América Latina no es solo Venezuela. La crisis humanitaria que existe hoy en Venezuela es una constante en muchos países de América Latina y de eso no hablamos. Pero lo que está en juego acá es el tema democrático, ¿tá? Que me parece que es importante y eso creo que hay que defender. Yo no la sacaría de la OEA, no sé la OEA realmente qué peso tiene, porque en realidad sacarla implica aislarla todavía más. Me parece que en ese aspecto el gobierno...
Es la postura del gobierno.
Es la postura del gobierno. En esto soy oficialista, para que los que me dicen que...
Es la postura de Sanguinetti cuando trajo a Fidel al Uruguay, que dijo hay que tratar de incluirlo.
Después Valle lo echó, pero está, es otro...
No, sí, bien metido.
Luis.
Yo creo que esta reunión de ayer es un primer paso que un tiempo atrás no se veía como posible. Yo rescato, he sido crítico en algunos momentos de Almagro, en varios momentos, sobre Almagro, pero creo, yo creo que él conoce como nadie lo que pasa en Venezuela. Lo conoce mucho a Maduro, conoce...
Fueron todo, colegas.
Fueron colegas y tenían muy buena relación. Es decir, yo no creo que Almagro se haya dado vuelta así en el aire, porque sí nomás, o porque la CIA, o por todas esas cosas.
Bueno, ahora no creo en eso. En este tema, Luis, no, si se recuerda a largo plazo, no se dio vuelta, porque cuando se produjo el ingreso de Venezuela por la puerta de atrás y la simultánea expulsión o suspensión de Paraguay, él se opuso. Después lo alineó Mujica, sí, sí, pero él estuvo en contra, públicamente.
Sí, sí. Pero pecados tiene, ¿eh? Pecados tiene, porque dijo que Cristina...
Que Blanco no tiene pecados.
Dijo que Cristina aquí... No, pero todos tenemos pecados.
No, yo creo, por eso te digo, yo muchas veces he sido crítico, lo he publicado críticamente, la actitud de Almagro. Pues yo no creo que esto de hoy sea producto de la inspiración, de una mala inspiración ni nada por el estilo, o de una maniobra de inteligencia. Yo creo que Almagro conoce muy bien la situación de Venezuela, a él le llega toda la información, sabe que Venezuela está en un callejón sin salida con esta gente. Creo que la oposición venezolana está actuando con mesura, muchos le critican la tibieza de las medidas, pero yo digo, Leopoldo López se presentó, lo llevaron preso y no lo soltaron nunca más, por encabezar una manifestación pacífica. Pero acá en el Uruguay, que tuvimos manifestaciones de todo tipo, ¿nos va a asustar eso de que se movilice la gente en la calle en Venezuela? Eso que es producto del imperialismo, por favor. Si una persona, pensemos en los presos que tuvimos acá, ¿no? Sereñi, no los Tupa, digamos. Toda la gente que pasó por las cárceles acá por manifestarse en contra. ¿Y cuál era la posición nuestra? ¿Y cuál era la posición de la izquierda? Bueno, vamos a abrir un margen de confianza a este hombre que en definitiva es un senador del MPP.
Electo titular.
Sí, electo titular.
Una frase final de cada uno porque se nos acabó el tiempo. Frase final.
No, el fin de la tragedia venezolana felizmente está cercano.
Almagro es tan agente de la CIA como era Alex Valesa.
Luis. Sí, espero que ese fin de la dictadura o predictadura, como sea venezolana, esté pronto.
Bueno, le ponemos punto final a esta tertulia. Estuvo realmente muy interesante. Nos llevamos varios apuntes y nosotros nos vamos, Alfonso. También,
Nos encontramos mañana y vos capaz que disfrutás hoy en el Prado. Ahí no
ojalá, sé. ojalá. Ya llegan las noticias con Martín González.
La mañana de El Espectador. Conducen
Mauricio Almada y Alfonso Lesa.
Producción
Ivana Vázquez y Francisco Morales. Puesta al aire
Sebastián Terra.
Espectador TV
César Giacosa. Los contenidos de este programa están disponibles en espectador.com.
Vuelven las clases, pero las preocupaciones no. BBVA te da todas las facilidades para que tus hijos empiecen las clases de la mejor manera. Con tu tarjeta de crédito BBVA tenés 25% off todos los días en la compra de uniformes en MC.